Podríamos decir que una de las marcas de una iglesia sana se encuentra en la forma en que sirve al Señor y en la forma que los miembros se sirven unos a otros. Esa es una de las marcas de una iglesia sana. Y lamentablemente muchos de nosotros venimos de contextos en los que las iglesias de las que venimos no tenían una claridad en cuanto a lo que significa servir a Dios y servir a los hermanos, servir al rebaño. Quizás muchos de ustedes vienen de una iglesia en donde quizás el liderazgo de esa iglesia no tenía mucha claridad en cuanto a la fidelidad a la palabra y de esa manera nutrir al rebaño. Eso produce, ¿no?, ovejas debilitadas y ovejas que no están totalmente equipadas para la obra del ministerio y para la edificación de la iglesia. Tal vez otros de ustedes se encontraron en una iglesia anteriormente que no aplicaba la disciplina en la iglesia. Entonces, el liderazgo no aplicaba disciplina y los miembros de la iglesia toleraban el pecado entre ellos. Eso es una realidad. Muchas veces podemos venir de esos contextos. O tal vez vienen de una iglesia en la que no había un liderazgo piadoso, interesado, ¿no?, por cuidar, por velar por el bienestar espiritual del rebaño de una manera bíblica, no velaba tal vez por las necesidades del rebaño. Eso es una realidad en muchos de nuestros contextos. Y nosotros acá en Grace Community Church somos bendecidos sobreabundantemente, la verdad, por el servicio fiel de nuestros hermanos. Pero aún podría haber muchos cristianos en iglesias bíblicas como la nuestra que quieren servir, pero no saben cómo hacerlo. Quieren servir al Señor, incluso no saben con certeza lo que significa servir. Tal vez vienen de iglesias en las que se han llevado, ¿no?, experiencias dolorosas por compartir el ministerio con otros hermanos que tampoco tenían claridad en cuanto a cómo servir al Señor de una manera que sea digna de Jesucristo, con una actitud digna de Jesucristo. Y por eso no están seguros, incluso si quieren servir acá. O tal vez piensan, bueno, es que no estoy seguro que sea necesario que yo sirva en mi iglesia local. Entonces, todas estas cosas nos ponen a pensar en cuanto a cómo debemos servir, cuál es el corazón de un siervo. Ahora, me llamó la atención hace poco con el video conmemorativo del 70 aniversario de nuestra iglesia. Particularmente me llamó la atención de que la razón por la que los miembros fundadores de Grace Community Church establecieron esta iglesia fue porque antes asistían a una iglesia que se estaba enfocando más que nada en un ministerio radial y no necesariamente velaba por ellos ni por sus hijos durante la semana. Y no estaba velando para que fueran edificados y se les enseñara la palabra a ellos, a sus hijos. Y eran necesidades espirituales que no eran suplidas. En pocas palabras, en la providencia del Señor y por su gracia, Grace Community Church fue establecida en parte por necesidades de servicio. Y eso no es algo pequeño. Es algo significativo. O sea, nuestra iglesia, vuelvo y repito, por la gracia del Señor, en la providencia del Señor, fue establecida porque familias necesitaban ser servidas. Necesidades espirituales, estoy hablando de algo bíblico. Y en una iglesia así de grande como la nuestra, con la influencia que tiene para la gloria de Jesucristo y por la extensión que tiene, necesita que entendamos el significado de qué es servir a Jesucristo y de qué es servirnos unos a otros. No solo es importante entonces saber que hay necesidades, no solo es importante saber y reconocer que hay oportunidades de servicio en una iglesia, Pero también es importante saber cómo servir, lo que significa ese servicio. Y por eso el título, El corazón de un siervo, una perspectiva para servir en la iglesia. Porque necesitamos saber cómo es el corazón de un siervo que sirve como es digno de Jesucristo, que ministra al Señor fielmente, que ministra la palabra fielmente unos a otros. Y con eso en mente, yo quiero que especialmente nos enfoquemos en 5 preguntas en esta mañana. Vamos a responder todos juntos desde la Escritura 5 preguntas que nos exhortan a tener el corazón de un siervo digno de Cristo. 5 preguntas que nos exhortan a tener el corazón de un siervo digno de Cristo. La primera pregunta es, ¿quién sirve en la iglesia? ¿Quién sirve en la iglesia? La segunda es, ¿a quién sirvo en la iglesia? ¿A quién? La tercera es, ¿por qué sirvo en la iglesia? ¿Por qué? La cuarta es, ¿con qué sirvo en la iglesia? ¿Con qué? Y por último, no por eso menos importante, ¿cómo sirvo en la iglesia? ¿Cómo sirvo? Entonces, son 5 preguntas que quiero que respondamos, y cada una de estas nos exhortan a servir, a tener el corazón de un siervo digno de Cristo. Entonces, la primera pregunta que vamos a responder es, en primer lugar, ¿quién sirve en la iglesia? ¿Verdad? Creo que la pregunta es válida, al menos por 2 razones. Primero, pienso que en una iglesia así de grande como la nuestra, es muy fácil pensar que el servicio solamente se lleva a cabo por ciertas personas. Tal vez pensamos, no, solo los pastores son llamados a servir. O tal vez pensamos, no, solo el seminarista puede y debe servir en la iglesia. Pero cuando escudriñamos la palabra, nos encontramos que eso no es una forma bíblica de pensar acerca del servicio. El Nuevo Testamento nos enseña de manera diferente. No solo los pastores, no solo los seminaristas pueden y deben servir. Eso no es algo bíblico. La segunda razón por la que creo que preguntarnos esto es válido es porque a veces se nos puede olvidar que solo aquellos en quienes Dios ha obrado salvación pueden servir en la iglesia. La pregunta es válida porque se nos puede pasar por alto que solo aquellos redimidos por Jesucristo sirven en su iglesia. Y para ver eso, les pido que me acompañen ahí a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. En 1 Corintios 12, Pablo, hablando de los dones que da el Espíritu Santo, nos enseña una verdad. Y es que solo aquellos, repito, que han sido redimidos por Jesucristo pueden servir en su iglesia. Miren versículo 1 conmigo. 1 Corintios, capítulo 12, dice el texto: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Verso 2. Ustedes saben que cuando eran, ¿qué? Paganos, es decir, cuando no eran salvos, de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Es decir, no adoraban ni creían en Cristo, ni tampoco querían adorarlo. Eran arrastrados a las actividades demoníacas del culto de esa época, a esos ídolos paganos. Y miren el verso 3. Por tanto, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. El punto es este: nadie puede confesar fe verdadera en Jesucristo, nadie puede doblar la rodilla a Jesucristo, sujetarse a su Señorío, a menos que Dios Espíritu lo salve. Eso es lo que nos dice el texto. Nadie puede servir en la iglesia a menos que tenga el Espíritu. Y nadie tiene la capacidad de confesar a Cristo como Señor a menos que el Espíritu los salve. A menos que Dios capacite a un hombre por medio de su Espíritu Santo y con los dones que Él da. Y eso es lo que Pablo, versículos 4, ahí en 1 Corintios 12, en adelante, al verso 10, se dedica a hablar de los dones espirituales. Pero miren el versículo 11 conmigo y miren lo que dice, verso 11. Pero todas estas cosas, ¿qué cosas? Los dones espirituales de los que habló del verso 4 al 10. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Así que es muy claro, bíblicamente, que para servir a la iglesia, Dios tiene que obrar salvación en ti para que confieses a Cristo como Señor. Y una vez esto ocurre, eres llamado a ser parte de una iglesia local y servir al Señor con tus dones. Entonces, llegas a la iglesia local y entonces los ancianos de cada iglesia local son llamados a velar por ti y cuidar de ti, cuidar por tu bienestar espiritual. Tú eres una oveja de Jesucristo y ellos le tienen que dar cuenta a Cristo, su Señor, del rebaño, dando cuenta por el bien espiritual tuyo, de tu familia. Y por eso la membresía de la iglesia es importante. No es algo secundario. Ahora, no planeo quedarme tanto tiempo explicando la importancia de hacerse miembro de una iglesia local, pero quiero que veamos al menos que este es el patrón bíblico del Nuevo Testamento. Las iglesias en el Nuevo Testamento, como en Hechos 2, si me acompañan a Hechos 2, las iglesias en el Nuevo Testamento son distinguidas por los apóstoles que establecen la iglesia una de otra. Es decir, está la iglesia en Éfeso, está la iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía fue la que enviaba a Pablo a sus viajes misioneros. Era la iglesia que estaba en un inicio patrocinando el ministerio apostólico de Pablo. Vemos la iglesia en Jerusalén y vemos que los pastores de la iglesia conocen al rebaño, ¿verdad? Y ese es el patrón, vuelvo y repito, del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, versículo 41. Miren conmigo lo que dice el texto. Hechos 2, verso 41. Entonces, los que habían recibido su palabra, es decir, los que habían confesado fe en Jesucristo, ¿fueron qué? Fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas? 3,000 almas. Contaron el número de los hermanos que se arrepintieron. Son capaces de determinar la cantidad de hermanos que el Señor añadió a su iglesia. Verso 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, es decir, eran pastoreados, ¿y a qué más? A la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces, vemos el cuidado pastoral que los apóstoles y los delegados apostólicos están teniendo de la iglesia, a tal punto que conocía quiénes eran salvos y conocían los números de los hermanos. Luego uno avanza a Hechos capítulo 6 y está la necesidad de servir a las mesas y los apóstoles conocen por nombre quiénes sirven a las mesas, es decir, los diáconos, ¿se acuerdan? O sea, es muy claro la necesidad de la membresía de la iglesia. El liderazgo entonces de una iglesia local no solamente hace esto, sino que también procura la santidad del rebaño. Tiene que resguardar la santidad del rebaño. Encontramos que, por ejemplo, el Señor Jesucristo mandó en Mateo capítulo 18, verso del 15 al 18, no es necesario ir ahora, pero Él establece básicamente la disciplina en la iglesia. Y Eso fue establecido por el Señor para resguardar la santidad y para restaurar a aquel hermano que está siendo descarriado, como una oveja es descarriada por su pecado. Entonces, la membresía de la iglesia es importante en el contexto de la iglesia, del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo respondemos entonces la pregunta? ¿Cuál es la respuesta bíblica a la pregunta ¿a quién sirve en la iglesia? En pocas palabras es esta. La respuesta bíblica es que todo aquel que ha sido redimido por Jesucristo, es decir, todo en quien Dios ha obrado salvación, es llamado a servir como un miembro de su iglesia local. Si lo pensamos bien, nadie que confiesa y dice Jesús es mi Señor, dice yo no lo sirvo. No. Todo aquel que confiesa el señorío de Jesucristo sobre su vida, sirve a su Señor. Es una contradicción de términos, llamarle Señor a Cristo y no querer servir. Pero lamentablemente hay quienes piensan que solo los pastores, el equipo pastoral, sirve al resto de la congregación. O piensan que está bien solo asistir a la iglesia sin buscar oportunidades para servir. No, todo aquel al que Dios salva lo llama a servir a su iglesia. Es parte de un cuerpo y tiene que cumplir la función suya en ese cuerpo. Y eso es lo que vemos en 1 Corintios 12. Pero ustedes dirán, ¿dónde más vemos en la Biblia que aquellos a los que el Señor salvó son aquellos a los que Él llama a servir? Y específicamente, ¿a quién son llamados a servir en la iglesia? Eso es lo que nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿A quién sirvo en la iglesia? ¿A quién soy llamado a servir en la iglesia? Y miren lo que tenemos aquí. Ya vimos en 1 Corintios 12 que es solo un creyente genuino el que puede, por habilitación del Espíritu, servir y debe servir en la iglesia. Y ahora vamos a ver que ese servicio es dirigido a Dios en primer lugar, en segundo lugar a los hermanos, a Dios y a los hermanos. Y para ver eso, quiero que me acompañen a 1 de Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo habla a los tesalonicenses y los exhorta Primera de Tesalonicenses 1, versículo 9, y los anima por lo siguiente. Miren lo que dice el verso 9. Primera de Tesalonicenses 1, 9. Pablo habla de los tesalonicenses y les dice, verso 9, pues ellos mismos, ¿quiénes son ellos? Los creyentes en Macedonia y Acaya, cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes, es decir, los tesalonicenses habían acogido a Pablo y a su equipo ministerial, y de cómo ustedes, los tesalonicenses, se convirtieron de los ídolos a Dios, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, el resultado de su conversión es servir ¿a quién? Al Dios vivo y verdadero. Es decir, ellos antes adoraban, rendían culto a ídolos paganos. Esto es contexto del Imperio Romano y toda la idolatría que eso involucraba. Pero una vez, dice, ellos se convierten de esos ídolos a Dios, el resultado de esa conversión es para servir al Dios vivo y verdadero. Por eso, cuando alguien sirve en la iglesia, por ejemplo, en expositores, en shepherds, en cualquier otra capacidad en la que servimos, la forma bíblica de pensar cómo servimos es: no estoy sirviendo a hombres. En últimas, estoy sirviendo, como los tesalonicenses, al Dios vivo y verdadero. Y esa forma bíblica de pensar nos va a ayudar a no estar desanimados. Si nadie te ve, nadie te dice gracias, entre los que asisten a la conferencia, nadie reconoce tu esfuerzo. Pensar así nos ayuda a mantener una mentalidad bíblica. Hay veces que pasa, un hermano se desanima, se enoja, ¿no? Se amarga. ¿Por qué? Porque se le olvidó a quién servía. Y puso su mirada en el hombre, esperando una mirada, un reconocimiento, una sonrisa, una recompensa del hombre. No, recuerda, hay uno que siempre te ve. Siempre. Sírvele a él con gozo. Entonces, ¿a quién sirvo en la iglesia? Segunda pregunta. A Dios, en primer lugar. Ahora, como ven, en el caso de los tesalonicenses, ellos se habían convertido de a Dios, de los ídolos a Dios. Es decir, ellos ya eran esclavos. Ustedes dicen, sí, Federico, pero ¿dónde más dice eso? Bueno, acompáñenme a Romanos 6. Romanos 6. Miren lo que dice el verso 17. Romanos 6, verso 17. Dice el texto, en Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, o sea, ellos ya eran esclavos, los romanos, Pablo está escribiéndole a los cristianos en Roma, y les dicen, gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Verso 18. Y habiendo sido libertados del pecado, de esa esclavitud, ustedes se han hecho, ¿qué? Siervos de la justicia. Miren el verso 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Claro, evidente, es bíblico. Todo cristiano sirve a Dios. Todo cristiano es un siervo. Como ven, un cristiano fue libertado del pecado y hecho siervo de Dios, y por tanto no vive para sí mismo. Todo lo que tiene, ¿a quién se lo debe? A su Señor. Y en últimas, debe buscar exclusivamente la gloria solo de su Señor en todo tiempo. La pregunta es si es evidente que en tu vida, o si es evidente que tu vida es un reflejo de servicio. Esa es la pregunta clave. ¿Crees que otros pueden verte y decir, wow, este hermano sirve a los hermanos, sirve a Dios? ¿Es evidente eso? Debería serlo, bíblicamente. Éramos esclavos, seguimos siendo esclavos, pero de Dios. Pablo también entendió que un cristiano, en segundo lugar, no solo sirve en primer lugar a Dios, sino en segundo lugar sirve también, ¿a quién? Creo que ya lo mencioné, a los hermanos, es decir, a la iglesia. Ustedes dicen, ¿dónde vemos eso, Federico? Bueno, vamos a Juan capítulo 13, acompáñenme a Juan 13. Quiero que miren muy de cerca y se detengan a ver al Señor de todos, aquel a quien Isaías vio en el futuro, en Isaías 6, cuyas faldas llenaban el templo, al Rey Jehová de los ejércitos sentado. Quiero que vean a Cristo, el heredero del universo, el Rey de Reyes, el Hijo del Hombre de Daniel 7, que recibe de Dios el Padre gloria, un reino, dominio, para que todas las naciones de la tierra le sirvan. Quiero que vean a ese Señor tomando una toalla y poniéndosela alrededor. Glorioso. Glorioso. El Señor exhorta en Juan 13 a los discípulos a servirse unos a otros. Y él apela en primer lugar a su señorío. En segundo lugar, apela a su ejemplo. Miren el versículo 13, Juan 13, 13. El Señor les exhorta a los discípulos y miren lo que les dice. Verso 13. Ustedes me llaman maestro y señor. Ahí vemos la primera razón. Él exhorta, repito, a los hermanos a que se sirvan y los exhorta en base a dos cosas. La primera cosa es su señorío y la segunda es su ejemplo. Miren, verso 13. Ustedes me llaman maestro y señor. Ahí está la primera. Y tienen razón porque lo soy. Verso 14. Pues si yo, el señor y maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies, ¿qué? Unos a otros. Porque, ahí está la segunda razón, el ejemplo. Porque, verso 15, les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Entonces, en la iglesia de Jesucristo, primero servimos a Dios, pero también ¿a quién servimos? Unos a los otros. Esto lo mandó el Señor. Y miren la humildad del Señor. ¡Qué precioso! Cristo está diciendo, si yo que soy el Señor de todos me humillé y me puse al servicio de ustedes, es decir, si yo que soy el Señor de todos tomé la forma de un siervo para servirle a todos ustedes que son mis siervos, ¿cómo es que ustedes que son mis siervos van a creer que son más que yo? ¿Sí lo vieron? ¿Cómo van a rehusarse a servirse unos a otros? Y miren lo que le diría el Señor al que se cree más que él. Verso 16, Juan 13, 16. El Señor le respondería estas palabras. En verdad, les digo que un siervo no es mayor que su Señor. Ni un enviado es mayor que el que lo envió. Es decir, el Señor les dice, ustedes no son más que yo. Por tanto, deben seguir mi ejemplo. Hermanos, ustedes tienen un Señor muy grande. Es mi Señor también. Me rescató, yo estaba perdido. Igual que ustedes. Servimos a un Señor muy grande. Él es el heredero de todas las cosas. Todo es suyo. Y nos mandó seguir su ejemplo. Precioso. Nos mandó seguir su ejemplo. Es inconcebible. Es inconcebible. Tan grande, tan digno, y lavó los pies de sus discípulos. No entra en nuestra mente. Es muy grande. Pensamos, pero es más grande la humillación que él tuvo que la que pensamos que él tuvo. Pero aún así nos sirvió, amén. Así que, hermano, domingo tras domingo, cuando vienes a la iglesia, domingo por la mañana, tienes que recordarte esta verdad. De que no solo vienes para aprender del Maestro, gloria sea al Señor por eso. No solo vienes por venir, sí eres un discípulo amado, pero eres llamado a una vida de servicio en la iglesia. Cuando caminas ahí, allá afuera, ¿no? En el patio, enfrente a la capilla, vas caminando, no, yo voy al worship center, vas caminando, la forma que tienes que pensar es cada conversación, cada interacción que voy a tener Señor, ayúdame a que sea una oportunidad de servicio, de ejercitarlos unos a los otros, de servirnos los unos a los otros. Mi hermano tal vez está necesitado de orientación, una decisión que tiene que tomar, tal vez compleja, tal vez necesita ser alentado, animado, tal vez necesita ser exhortado. Y tú puedes servir de esta manera a tus hermanos. La iglesia, hermanos, Efesios 3, es el templo de Jesucristo. Nosotros somos el templo de Cristo. Y en un templo vive el Señor, en este caso nosotros. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos sus miembros y Él trabaja a través de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿busca formas en las que puedes ejercitar el servicio? ¿Busca formas en que en la iglesia puedes preguntar a los líderes, a los pastores, a los líderes de estudio hogareño, qué necesidad de servicio hay en la iglesia? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Miren lo que dijo el pastor John MacArthur, lo que escribió, debo decir, en su libro, El plan del Señor para la iglesia. Miren lo que él dijo. Algo está mal en una iglesia en la que el equipo pastoral lo hace todo. La función del equipo pastoral es capacitar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Para que hagan la obra del ministerio, Efesios 4:12, cita él. El ministerio de la iglesia se extiende a todos los creyentes y cada uno de nosotros debe utilizar los dones que Dios nos ha dado para la edificación del cuerpo. Romanos 12, 6 al 8, él cita y cierro la cita. Podríamos decir, bueno, ya sé ¿quién es llamado a servir en la iglesia? Ya lo tengo claro. Ya sé, por otro lado, a quién debo servir, a quién soy llamado a servir en la iglesia. Pero la tercera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué somos llamados a servir en la iglesia? ¿Cuál es la razón? Y primero, quiero que veamos que servimos a Dios en la iglesia porque Él nos creó. Si lo pensamos, desde Génesis 2, vemos que el hombre fue hecho, bueno, en capítulo 1, a imagen y a semejanza de Dios. Es decir, el hombre iba a ser un representante, Dios lo hizo a su imagen para que lo representara, irradiando quién es Dios, cuál es su gloria y sus perfecciones. Ese era el trabajo del hombre, y sujetar todas las cosas al dominio de Dios. ¿Sí lo ven? Ese fue el propósito que Dios dio al hombre. Señorear, dominar sobre toda criatura. Ese era el propósito de Dios para el hombre, dado por Dios, por eso lo hizo su imagen. Pero capítulo 2 vemos algo interesante y Él lo llama a cumplir una función y esa función era servir en el huerto. Tenía que cuidar y tenía que cultivar el huerto. Acompáñenme a Génesis, Génesis capítulo 2. ¿Por qué servimos? Bueno, Él nos creó. Servimos porque Él nos creó. Mira lo que dice el versículo 15. Génesis 2, versículo 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces, Adán fue puesto en el huerto para servir. ¿A quién? Ya lo respondimos en la pregunta anterior, pero aquí lo vemos otra vez. ¿A quién? A Dios. Por naturaleza somos siervos. Es decir, por naturaleza fuimos creados para así irradiar las perfecciones de Dios, para ser su imagen, pero para servir, con una función. Y esa función era la de servirlo. Entonces, Dios nos creó, por eso lo servimos. Ahora, esta es una verdad hermanos, que encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿No? Es algo que vemos a lo largo de toda la Escritura. Dios usa a siervos y Dios se complace en usar a siervos. Vemos, por ejemplo, que Dios usa a quién más en Génesis. Usa a Noé. Y usa a Noé, ¿no?, para construir el arca. Hace su pacto con Noé. ¿A quién más usa? A Abraham, capítulo 12 de Génesis. Y usa a Abraham, establece su pacto con Abraham y con sus descendientes. Abraham sirve a Dios a lo largo de toda su vida. Levanta una familia que teme a Dios. No perfectamente. Luego llegamos a Moisés, un pastor, está ahí pastoreando en un monte y Dios lo llama. A un hombre levantó Dios para usarlo. Y lo usó. Y luego Moisés no quería servir. Solo, tenía miedo. Dios trae a Aarón, usa a Moisés y a Aarón. Y ellos son los instrumentos que Dios usa para sacar a su pueblo de Egipto. Todos ellos son sacados. El pueblo de Israel se convierte en los siervos de Dios. Eran sus siervos, estaban esclavos en Egipto. Los saca, los instruye desde el Sinaí. Les da la ley a través de Moisés. Y los israelitas iban a ser un reino de sacerdotes que iban a irradiar el conocimiento de Dios, la luz de Dios a las naciones. Eran siervos todos de Dios. Entonces Dios usa siervos. Vemos los sacerdotes, o sea, Dios usa a siervos. Dios se complace en eso. El hombre es un siervo. Ahora, eso lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo en el medio también. Acompáñenme a Apocalipsis, por ejemplo. Quiero que lo vean. ¿Dónde vemos ese servicio hasta el final? Apocalipsis capítulo 4. Aquí encontramos que las razones por las que se adora al que está sentado en el trono y al Cordero en Apocalipsis 4 y 5, en primer lugar es porque Él nos creó. Es constante. Nos creó. Acompáñenme ahí. Apocalipsis 4. Vemos que los 24 ancianos cantan Apocalipsis 4:11 y dicen: digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir ¿qué? La gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas. ¿Sí lo vieron? Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué adoran a Dios? Interesante. Porque Él creó todas las cosas. Estos seres lo adoran porque Dios es el creador de todas las cosas y porque por la voluntad de Dios existen. Es decir, Él te dio existencia. Y por implicación, ¿qué espera Dios? Que le sirvamos. Que los sirvas. ¿Por qué servimos? Porque Él nos creó. Ahora la pregunta es si vas a retener, cerrar tu mano y renunciar a dar servicio a Dios. Esa es la pregunta. Así que primero vemos que, ¿por qué lo servimos? Porque Él nos creó. Ahora, un capítulo más tarde, también en Apocalipsis, capítulo 5, acompáñenme ahí, Apocalipsis 5, y encontramos que en segundo lugar servimos a Dios porque Él nos compró para Dios. Miren lo que los querubines, estas criaturas, los querubines y los 24 ancianos cantan al Cordero que fue sacrificado, que fue inmolado. Y miren lo que cantan. Apocalipsis 5, vamos a el versículo, acompáñame, verso 9. Y cantaban, dice el texto, Apocalipsis 5, 9, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres. Están cantando, estos son querubines, los 24 ancianos cantan al Cordero, a Cristo. Y miren lo que canta: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. El punto es lenguaje de compra. Miren el lenguaje de aquel que compró. ¿Quién compró? El Cordero, ¿verdad? El Cordero. ¿Cuál fue el precio? Que fue inmolado. Fue sacrificado. ¿Por qué servimos a Cristo? Porque Él nos compró para Dios por el precio de su sangre en la cruz. Precioso. Es precioso. ¿Cómo no le serviremos? Es lo mismo a lo largo de las Escrituras. Vemos esta misma realidad. Es muy, muy básico. Acompáñenme a 2 Corintios. Pablo piensa lo mismo. Segunda de Corintios, capítulo 5. Y miren lo que dice el versículo 14. Segunda de Corintios 5, 14. Lo servimos porque Él nos compró con su sangre. Lo mismo que cantan los querubines y lo mismo que cantan los 24 ancianos, es lo mismo que Pablo dijo en 2 Corintios 5, 14. Mire lo que dice hasta el verso 15. Pues el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Verso 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La pregunta es, ¿tú eres tuyo? ¿Somos nuestros? Él nos compró. No nos pertenecemos a nosotros mismos, al contrario, somos deudores. Deudores de aquel que derramó su sangre para salvarnos. Ahora, vamos a servir al Señor, vamos a vivir para nosotros o para aquel que murió y resucitó. Nos amó con clavos en las manos, nos amó con clavos entre sus pies, nos amó con una corona de espinas, con un costado traspasado, nos amó con laceración y ahora nosotros le servimos. Precioso. En tercer lugar, le servimos en la iglesia porque somos llamados a edificar su cuerpo, que es la iglesia. ¿Por qué servimos? Bueno, Él nos creó, Él nos compró y porque nuestros hermanos nos necesitan. Somos llamados a edificar su cuerpo, que es la iglesia. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 12. Miren lo que dice 1 Corintios 12. El mismo texto del que veníamos platicando al principio. Miren lo que dice el verso 14. Pablo está diciendo una verdad y es que cada miembro de la iglesia tiene una función. Miren lo que dice 1 Corintios 12, 14. Dice, verso 14, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Esta es la iglesia. Si el pie dijera, esta es una ilustración, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja ser parte del cuerpo. Verso 16. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja el oído de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? El punto de Pablo es, tú tienes el privilegio dado por Dios de cumplir una función en su cuerpo. Tienes una función para la edificación de la iglesia. Después a los Efesios les dice algo muy parecido, hablando también de los dones espirituales. Efesios 4, versículo 11. Efesios 4. Ahora, sabemos que los dones milagrosos ya cesaron. Aquí estamos hablando de dones espirituales. Sabemos que los dones milagrosos ya cesaron. Los dones vigentes son dones de palabra, de servicio. Hay dones que son vigentes. Pero mi intención en este tiempo no es ahondar en cuáles son esos dones. Ese es otro tema muy extenso. Mi intención más que nada es reconocer que esos dones nos han sido dados. Verso 11, Dios da dones a su iglesia. Lo vimos en 1 Corintios 12, ahora en Efesios 4, verso 11. Miren lo que dice Efesios 4, 11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12, ¿para qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes capacitan? Aquellos que enseñan. ¿Dónde lo vemos? Versículo 11. Apóstoles, profetas, apóstoles establecen el fundamento, igual los profetas, establecen el fundamento doctrinal de la iglesia, Efesios 2:20. Evangelistas, pastores, maestros, ellos se encargan de capacitar. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? Versículo 12. A fin de capacitar a los santos. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? Los santos. ¿Para qué los capacitan a los santos? Verso 12. ¿Para la obra de qué? Del ministerio. Y tiene como resultado el trabajo que hacen los santos la edificación del cuerpo de Cristo. Si lo vieron en el versículo 12, léanlo conmigo otra vez. ¿Para qué apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros ministran la palabra? ¿Para qué? Verso 12. A fin de capacitar a los santos y los santos para la obra del ministerio, teniendo como resultado final para la edificación del cuerpo de Cristo. Ustedes edifican el cuerpo de Cristo. Ustedes se edifican. Siempre hay una función que cumplir. Precioso. Tú vienes a escuchar la palabra con un propósito. Hay un propósito cuando nos sentamos allí. ¿Cuál es ese propósito? Bíblicamente, detrás de nuestro sentar en las bancas en la iglesia, detrás hay un propósito en la mente de Dios. Y es que ustedes sean equipados para la obra del ministerio. Y en últimas, el resultado es la edificación de la iglesia. Así tenemos que escuchar. No escucho. No, escuchamos por muchas razones, ¿no? Hay veces que necesitamos exhortación, ánimo. Hay veces que necesitamos sabiduría, ¿no? Y el Señor usa la palabra y sabemos la dirección que tenemos que tomar en nuestra vida. Sí, pero detrás de eso, en últimas, el propósito es estar mejor equipados para ministrarnos unos a otros. El punto es que yo necesito a ustedes. Y ustedes se necesitan entre ustedes. Y todos cumplimos un rol. Amén. Ahora, ¿qué pasará si una iglesia no tiene claridad sobre su servicio, aunque tenga buena predicación? ¿Qué ustedes creen que pase? Piénsenlo. Tiene buena predicación, pero los santos no hacen la obra del ministerio. ¿Cómo se ve esa iglesia? ¿Qué ustedes piensan? Muchas formas, podemos pensar muchas cosas, pero será una iglesia que, por ejemplo, no alcanzará a los perdidos, ¿no? una iglesia que no reflejará el amor unos a otros, una iglesia en la que los unos a los otros no se hacen. Entonces piensen en cada unos a otros y eso no se ve. ¿Sí lo vieron? O sea, no amarnos unos a otros, orar los unos por los otros, animarnos unos a otros, alentarnos, exhortarnos unos a otros, no se ve. Los unos a los otros se apagaron las luces y no existen. Así se ve una iglesia que hay buena predicación, sólida, pero los santos se olvidaron de Efesios 4:12. ¿Sí lo vieron? De que todos tenemos una función. Precioso. Un hermano que tiene una necesidad espiritual, nadie lo abraza. ¿No? Falsa doctrina allá afuera y nadie lo corrigió. Nadie le, oye, ¿por qué piensas eso? Nadie habló con, ¿no? Nadie lo exhortó. Alguien que está en pecado y bien, ¿y usted? ¿Sí lo ven? ¿Es peligroso o no? Peligroso. Si nosotros no escuchamos, me pueden estar llamando, hay necesidades aquí y yo no escucho nada. ¿Por qué? Porque mis oídos se apagaron. Si no veo, ¿cómo llego al carro? Si no hablo, no. Ustedes tienen una función. Si no tengo pies, lo mismo. Todos cumplimos una función. Nadie se queda atrás porque todos cumplimos una función. Amén. Entonces, ya estudiamos, en primer lugar, quién sirve en la iglesia, a quién sirvo en la iglesia, por qué servimos en la iglesia. Ahora, quiero que estudiemos por qué servimos en la iglesia, por qué servimos en la iglesia. Adrián, ¿me haces un favor, por favor? ¿Me pasas la laptop que está atrás? Parece que hubo un problema con las notas. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿con qué? Gracias, hermano. ¿Con qué sirvo en la iglesia? Sí. ¿Con qué sirvo en la iglesia? Es la pregunta que viene. No es suficiente para los miembros de una iglesia, entonces, conocer su llamado a servirse unos a otros o conocer la importancia de servir. Puede que esos miembros sepan que son llamados a servir, pero además deben saber de manera práctica cómo servir. ¿Cómo servir? En especial, ¿con qué servir? Entonces, repito, ya vimos quién sirve, a quién sirvo en la iglesia, por qué sirvo en la iglesia, y ahora, ¿con qué sirvo en la iglesia? Precioso. ¿Con qué sirvo en la iglesia? Hay muchas formas en las que podemos servir en la iglesia. Y ya mencioné, ¿no?, que podemos usar nuestros dones. Ahora, aquí no pienso ser exhaustivo. Quiero, de cualquier forma, dar ejemplos de servicio. Pero creo que una de las formas que más pasamos por alto en cuanto al servicio en la iglesia, la encontramos en la adoración. Nosotros servimos, recuerden, ¿a quién? La pregunta. A Dios y a los hermanos. Y si Dios está primero, entonces, ¿con qué sirvo en la iglesia? En primer lugar es con nuestra adoración. Antes de involucrarnos en cualquier servicio, vienes a rendir adoración a tu Dios. Cuando vienes a la iglesia, vienes a adorar. Y por eso es que les llamamos a nuestros servicios ¿cómo? Servicios de adoración, porque es un servicio, ¿sí? Porque eso es exactamente lo que son. Antes que nada, somos adoradores y sirves adorando a Dios, rindes tus alabanzas a Dios. Voy a dar algunos versículos, no es necesario que los busquen ahora, pero primero servimos rindiendo nuestras alabanzas a Dios. Tal como dice Efesios 5:19, nos dice, ¿cómo luce un domingo por la mañana? Efesios 5:19, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Servimos a Dios rindiendo alabanzas, ¿verdad? Precioso, lo que vamos a hacer por la eternidad. Servimos adorando a Dios por medio de oraciones en cada servicio. 1 Timoteo 2:1. Servimos adorando al recibir la palabra de Dios. Versículo más tarde, en 1 Timoteo 2, del 11 al 15. Recibiendo la palabra de Dios. O sea, ustedes están adorando ahorita mismo, en resumen. ¿Con qué servimos? Con nuestra adoración. Adorando con nuestras ofrendas. 1 Corintios 16, versículo del 1 al 2. Con nuestras ofrendas. Y eso, o sea, ser consciente que en primer lugar servimos a Dios con nuestra adoración, debe cambiar la forma en que pensamos de cada servicio de adoración. Y no tener una actitud más bien pasiva, sino que yo tengo que escuchar atentamente porque estoy adorando solo con prestar atención. ¿Sí me explico? Otra de las formas en las que servimos en la iglesia, esto es precioso, y muchas veces es pasada por alto, es que servimos en la iglesia con nuestra presencia. Solo estando aquí, estás sirviendo a Jesucristo. En 2 Corintios, acompáñeme ahí, 2 Corintios 7. 2 Corintios 7. Miren lo que dice el texto. 2 Corintios 7, versículo 5. Aquí un delegado apostólico llamado Tito, ¿no? Pablo dirige una carta a Tito en el Nuevo Testamento. Este delegado apostólico Tito sirve a Pablo, un apóstol, y lo sirve solo estando presente. Maravilloso. Solo estando presente servimos a los hermanos. O sea, ya al menos póngale ganchito a esa forma de servicio. Ya al menos servimos. Sabemos que estamos sirviendo. ¿Ven? Es lo que dice el texto. 2 Corintios, perdón, 7:5. Dice el texto. Este es Pablo, verso 5. Pues aún cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados. Este es Pablo, está atribulado por todos lados. Por fuera hay conflictos, por dentro temores, cargas espirituales de un apóstol. Verso 6, pero Dios, ¿qué? Que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada ¿de quién? Tito. Con su presencia ministró a Pablo. Verso 7, y no solo con su llegada, es decir, no solo con eso, sino también con el consuelo con el que él fue consolado en ustedes, haciéndonos saber el gran afecto de ustedes, corintios, su llanto y su celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Miren cómo Dios usó a un miembro de la iglesia, a Tito, para animar a Pablo con su llegada, solo estando presente. ¡Qué ánimo! ¡Qué ánimo! Él estaba muy angustiado. Les trajo buenas noticias, Tito. Les dijo, mira, los corintios se arrepintieron. solo con la presencia nuestra. Oh, este hermano, mire, firme en el Señor, está pasando por este terrible luto. Pero ahí está la escuela dominical, ahí está en el servicio, firme. No se mueve, nadie lo mueve. Está atravesando dificultades, pero él busca al Señor. Entonces, cuando estamos presentes, hoy domingo, miércoles, viernes en estudios hogareños, no estoy diciendo que es pecado faltar a uno, ¿no? No estoy diciendo algo así, que es necesario ir a todos y si no voy a todos, voy a dos o tres, pero me faltó el cuarto, entonces estoy en pecado. No. Pero es importante que entendamos que estando presentes en la iglesia, ya estamos sirviendo. Estamos sirviendo porque ¿qué pasa si un hermano peca? ¿O está siendo desviado? ¿Qué pasa? Yo estoy ahí y yo escuché. O está un hermano acongojado, acaba de suceder un accidente, a alguien le pasó algo. ¿Y quién lo va a escuchar? ¿Verdad? Pero están aquí. Entonces la presencia, ya con nuestra presencia ya estamos sirviendo al Señor. ¿Amén? Ya estamos sirviéndonos mutuamente con nuestra presencia. Animamos a los hermanos a través de eso y también tenemos la oportunidad de servirles. Pero si no estamos presentes, no pueden ser servidos. Entonces, en primer lugar, ¿con qué servimos? Es la pregunta. Con nuestra adoración y con nuestra presencia. Número tres, con nuestro ejemplo. Miren, Segunda de Tesalonicenses 3. Miren lo que dice el texto en el versículo 7. Habían algunos hermanos en Tesalónica que no querían trabajar. No sé por qué se ríen, pero creo que no hay nadie de Tesalónica aquí. Bueno, Segunda de Tesalonicenses 3:7. Miren cómo Pablo los exhorta. Algunos no querían trabajar. Miren la exhortación de Pablo. Verso 7. 3:7. Dice el texto. Vamos a leer hasta el 8. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Acuérdense, la tercera forma con la que servimos es con nuestro ejemplo. Miren lo que dice Pablo, verso 7. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, verso 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. O sea, Pablo estaba sirviendo a los tesalonicenses y les dijo, yo les di ejemplo. ¿No fue así con el Señor Jesucristo? ¿No nos dio ejemplo? Lo mismo podemos decir de Filipenses capítulo 3, versículo 17. Nada más ahí para que la anoten. Pablo está enseñándole a los filipenses que sigan el ejemplo de él y los que se conducen con ese mismo patrón en su fe y que los filipenses no sean desviados por los judaizantes. Acompáñenme ahí, Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses 3, 17. ¿Con qué nos servimos? Con nuestro ejemplo. Filipenses 3, verso 17. Miren lo que Pablo dice. Pablo usa esta exhortación una y otra vez. Hermanos, sean ¿qué? Imitadores. Eso es ejemplo. Sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. ¿Cuál ejemplo? El ejemplo de la fe en Cristo, de no ser arrastrados por los judaizantes. Verso 18, lo vemos. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, animamos a nuestros hermanos también, no solo con nuestro ejemplo de conducta, sino con nuestra fe. como Pablo animó a sus amigos, los filipenses, y les dijo, imítenme, estoy firme en mi fe, no se dejen llevar por los judaizantes. ¿Servimos con qué? Nuestra adoración, con nuestra presencia y en tercer lugar con nuestro ejemplo, con nuestras oraciones. Miren, Dios usa nuestras oraciones para obrar en medio de los suyos. Acompáñenme a Hechos 7, es precioso. Hechos 7, verso 60. Sin la oración de Esteban, Pablo nunca se hubiera convertido. Pablo nunca se hubiera convertido sin la oración de Esteban. Miren lo que dice el texto, Hechos 7, 60. Miren lo que dice Esteban al ser apedreado, el mártir. Verso 60, Hechos 7. Acuérdense, estamos viendo que servimos con qué, con nuestras oraciones. Verso 60, ¿cuál es el poder de la oración? Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Un versículo siguiente, ¿quién aparece? Capítulo 8, verso 1. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Esteban, débil, sangrando, a punto de morir. Débil, pero oró al poderoso. ¿Y qué pasó? Capítulo 9. Dios oyó al débil mártir y salvó a un apóstol del calibre de Pablo. ¿Por qué? Porque Dios oyó la oración del mártir. Lo mismo vemos, no es necesario que lo busquen. El Señor oró, Lucas 23, 34. Padre, perdónalos en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas nos narra, capítulo 23, eso en el versículo 34. Casi inmediatamente después, el Padre respondió en el versículo 42, ese mismo capítulo, salvando al ladrón crucificado al lado del Señor. ¿Vieron? Poco después, en el segundo volumen de Lucas, la segunda parte de Lucas, capítulo 2, verso 41, ¿cuántos fueron salvos? Lo leímos al principio. 3,000. Capítulo 4, verso 4. Dios está respondiendo desde el cielo. ¿Cuántos fueron salvos? 5,000. Dios escucha nuestras oraciones. Podemos servirnos unos a otros orando. Ese es el poder de la oración. Finalmente, servimos con nuestra hospitalidad y recursos. Con nuestra hospitalidad y recursos. Miren el ejemplo de Lidia. Hechos 16. Ahí mismo en Hechos. Vayan al capítulo 16. Y miren lo que dice el texto. Y estaba en el verso 14, Hechos 16, 14. Dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Verso 15. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir, narra Lucas. Entonces ella sustentó, hospedó, fue la primera convertida en Europa. Esto es en la región de Macedonia, ella era una local de Filipos. ¿Qué forma tan especial de servir? Le dio sustento, le dio hospedaje a Pablo, a los demás misioneros que venían con él. Lidia apoyó a estos misioneros y los sustentó. ¿Sabes con qué servimos al Señor? Con nuestros recursos, nuestra hospitalidad. ¿Verdad? Amén. Ahora, no nos basta saber con qué servir si no usamos eso bien. Y eso nos lleva a nuestra última pregunta. ¿Cómo sirvo en la iglesia? Miren, alguien puede servir en la iglesia, alguien puede cumplir un objetivo en la iglesia, puede hacer lo que se le pide que haga, ¿no? Pero si no sabe cómo servir, si su actitud no refleja el carácter de Cristo, ese servicio no agradará a Dios y no va a ser bien a la iglesia. Amén. La Biblia presta mucha más atención a cómo servimos que al hecho de servir. El hecho de servir es básico, pero la Biblia presta mucho más atención a la forma en que servimos que los dones que el Señor nos ha dado. Alguien puede estar lleno de dones espirituales, pero si no tiene una actitud que refleja a Cristo, si no sabe cómo servir, es en vano. Miren, los corintios estaban llenos de dones espirituales. No les faltaba nada. ¿Y cómo estaba la iglesia? Nuestro pastor Josías nos está enseñando. Estaba muy mal. Estaba tolerando y enredándose en el pecado. Pero hubo otra iglesia a la que Pablo tuvo que corregir y exhortar, y es la iglesia en Filipos. Acompáñame a Filipenses 2, y nos vamos a quedar hasta el final en Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Pablo no corrige a los filipenses por problemas doctrinales. Pablo no corrige a los filipenses por esto, pero por su actitud espiritual. Pablo no corrigió a los filipenses por problemas doctrinales, sino por su actitud espiritual. Es decir, los filipenses no sabían, en ciertos aspectos, cómo servir en la iglesia. Los filipenses necesitaban ser exhortados a la unidad en su iglesia. El problema de la falta de la unidad, de acuerdo a Pablo, se debía a la falta de humildad. Así que Pablo les pone el ejemplo de humildad de Cristo. Miren el verso 6 conmigo, Filipenses 2, verso 6, y vamos a leer hasta el verso 7. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, verso 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí Pablo les pone el ejemplo de humildad de Cristo, y eso nos dice que, en primer lugar, cuando servimos en la iglesia, ¿cómo servimos en la iglesia? Primer punto que quiero que veamos es que debemos servir humildemente. Humildemente. Alguien que es humilde es enseñable. No tiene mala actitud. No exige, por tanto no se irrita, no contesta mal, no trata mal a sus colaboradores de ministerio, no busca lo suyo. Alguien que es humilde considera al otro como más importante que a sí mismo. Recibe bien la instrucción, recibe bien la corrección. Y Pablo pone el ejemplo más grande. De lo más alto, el Señor Jesucristo, a una muerte. Y no solo muerte, una muerte humillante como la muerte de cruz. Así que, ¿cómo debemos servir en primer lugar? Humildemente, con humildad. Además, ahí en el capítulo 2 de Filipenses vemos que debemos servir desinteresadamente, humildemente. En segundo lugar, desinteresadamente. Miren Filipenses 2, verso 3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses. En otras palabras, para servir en la iglesia necesitamos servir desinteresadamente. Una mente enfocada en sus propios intereses no tiene tiempo para los intereses de los demás. Está muy absorbida con sus propios intereses, no tiene interés de servir, no tiene ojos para ver la necesidad del hermano. Alguien que le interesa sus propios intereses, ¿cómo actúa? Forza su voluntad, es egoísta, no escucha a nadie, solo le interesa lo suyo. Y así no es la forma de servir de acuerdo al apóstol Pablo aquí en Filipenses 2. Noten que en tercer lugar debemos servir intencionalmente. En el versículo 4 lo vimos, no buscando cada uno sus propios intereses, sino ¿qué intereses debemos buscar? Los intereses de los demás. ¿Y dónde Pablo ilustra esto? Él trae a otro ejemplo. Ya habló del Señor. Ahora trae a Timoteo. Miren versículo 20. Trae a Timoteo, verso 20. Esperaba enviarles a Timoteo pronto, verso 20. Pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado ¿en qué? En el bienestar de ustedes. Porque verso 21, todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Entonces Timoteo era un ejemplo de alguien que velaba por el interés de los demás. ¿Cómo debemos servir? Esta es la pregunta. Número uno, humildemente. Y segundo, desinteresadamente. Y tercero, intencionalmente. Velar por las necesidades espirituales, los intereses de los demás. Finalmente, capítulo 2, ahí mismo, Pablo trae un tercer ejemplo, a Epafrodito. Y él nos enseña lo que es servir sacrificialmente. Miren el versículo 30, hasta el final del capítulo. Dice, porque estuvo Epafrodito al borde, ¿qué? De la muerte, por la obra de Cristo, arriesgando su vida, ¿para qué? Para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Entonces, servir tiene un precio. A veces podemos vernos tentados a mucha comodidad, pero debemos estar dispuestos a servir sacrificialmente, y eso obviamente aplica al esposo, a su esposa, esposa, a su esposo, en la familia, en la iglesia también. Que el Señor, hermanos, nos ayude a entender esas respuestas a estas preguntas, que tengamos claro quién sirve en la iglesia, a quién servimos en la iglesia, por qué servimos en la iglesia, que tengamos claridad también de con qué servimos y, por último, cómo podemos servir. Que el Señor nos dé la gracia que necesitamos. Hay muchas oportunidades de servicio en nuestra iglesia. Nuestros ancianos, los líderes de Estudio Hogareño, todos están al tanto y pueden ayudarlos a encontrar esas formas para servir. Pero servimos a Dios y a los hermanos, servimos a un Dios grande que merece nuestro servicio. ¿Amén? Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos das, gracias por regalarnos tu palabra y por animarnos por medio de ella. Úsate, ruego, tu palabra en nuestros corazones depositada, que dé fruto espiritual. Te pido por mis hermanos que puedan ser aquellos que toman el arado y hacen la obra del ministerio para la edificación del cuerpo. Que tu Hijo sea honrado en todo. A Él servimos para su gloria. Amén.